Hoy no lo pudimos tener aquí porque el economista Amílcar Ferreira tuvo que hacer un viaje hasta el Alto Paraná.
Sí, lo vi hoy viajando en una de estas nuevas aerolíneas, justamente.
Hasta en ese, dicho sea de paso, esa conectividad es muy importante
Sí,
y creo que hay que
importantísima.
saber apreciar también eso. Uno,
Claro.
para los que tienen cuestiones urgentes que resolver y tienen posibilidades,
Claro, y negocios.
estamos hablando de gente que puede costear un
Pero
pasaje
además es bastante accesible,
saliendo
Oscar,
a
yo
la
encuentro.
mañana
Sí.
y vuelta a la tarde. Que
Sí.
no sé si es el caso de Amílcar. ¿Vos volvés esta tarde, Amílcar, a Asunción o no?
Buenas tardes, Oscar.
¿Qué
No,
tal?
vuelvo mañana.
Bueno,
Acostumbro a hablar con la facilidad de la conectividad.
¿verdad?
A los profesionales también nos permite atender, digamos, otras ciudades, en el caso mío, Ciudad del Este, con un pequeño costo, pero bueno, con la facilidad. Es un viaje que dura 30 minutos. Uno
Imagínate.
puede salir temprano en la mañana, trabajar todo el día, regresar incluso el mismo día, pues hay un vuelo a la noche de regreso que sale a las 20:40, o bien al día siguiente, como a mi caso.
Bueno, ¿y qué falta nos hace, verdad? Por ejemplo, ese transporte que sería genial tener un tren rápido.
Imagínate,
¿Te imaginas lo que
un
es llegar?
AVE Asunción Ciudad del Este.
Sería, no, ¿por qué no soñar, verdad,
Pero ¿por qué
Milka? Que
no?
te imaginas lo que sería, incluso vamos a suponer que algún empleado que pueda llegar hasta Asunción vive en el Alto Paraná,
Claro.
salga temprano y vuelta a su casa
Pero
para la
claro,
noche,
es así.
¿verdad? Sí,
Sí,
sí.
le da mucha competitividad a la economía, Oscar, porque permite justamente eso, ¿verdad? Lo que anteriormente era una distancia importante, ¿verdad? Que implicaba muchas horas. Con estas facilidades de transporte, prácticamente es como estar a 30 minutos, ¿verdad? En este caso,
Totalmente.
con el vuelo. Y los precios, tanto ya un poquito altos, son $130, pero creo yo que van a ir bajando porque últimamente, ojalá, veo que los vuelos van casi llenos, todos
Sí,
llenos.
exactamente. Y entonces, probablemente en poco tiempo más, si así van las cosas y las condiciones económicas van mejorando en el país, tendrán que poner dos vuelos.
Así es, yo creo que en la medida que haya más demanda, va a haber un mejor servicio y yo espero que también haya una reducción de tarifa, lo
Claro.
cual llevaría a que más gente opte ya por el avión en vez del bus.
Totalmente, ¿verdad? Bueno, pero va a seguir siendo siempre una opción para una franja importante de la población que, digamos, no puede llegar a costear ese pasaje, pero puede hacerlo. ¿Cuánto está el dólar antes?
Bueno, al cierre de hoy, según el Mercado Libre fluctuante del BCP, cerró a 6.373 guaraníes al alza.
6.000.
6.373 guaraníes, o sea, al
Al
alza.
sí,
Hay
no,
una
pero a la
venta, en
venta,
la
a la
venta,
venta.
obviamente, que es lo que
¿Qué
la mayoría de
lectura,
gente
antes
ve.
de ir a nuestro tema de los médicos, Amílcar, qué lectura tenés del tema del dólar? Porque nos dijeron, al menos, yo no sé si incluso en algún momento vos hiciste declaraciones de los 6.400 con que podría cerrar el dólar a fin de año.
Sí, ojalá, yo realmente ya está superando todos los pronósticos que habíamos hecho, ¿verdad? Los analistas, la gente, cómo estamos en estos temas. Para este tramo del año está muy por encima de lo que esperábamos, ¿verdad? Y bueno, yo decía que quizá fijar un techo 6.400, pero para final de año, ¿verdad? Pero a este ritmo se está aproximando incluso a ese techo más rápido de lo que esperábamos.
Bueno, pero va a camino. Hay que ver qué acción está. Yo estoy seguro
Sí,
que el Banco
esto
Central está interviniendo, ¿verdad? No sé en qué medida, pero
no en la medida suficiente, obviamente, por eso el tipo de cambio sigue subiendo. Hasta ahora, esto no se ha traducido en inflación. El último reporte de inflación publicado habla de una inflación acumulada en el año de más o menos 1% y una interanual de 3%. Entonces, en la medida en que la suba el tipo de cambio no se traslada a inflación, digamos que al Banco Central le sale gratis, ¿verdad? Esta situación, pero en la medida que esta devaluación empiece a afectar los precios de la canasta y se traslada a la inflación, eso va a obligar al Banco Central a intervenir con más fuerza, porque hay que recordar que el Banco Central tiene básicamente solamente dos objetivos, uno de ellos, y en esos objetivos no está el tipo de cambio, uno de ellos es el control de la inflación, cumplir con su inflación meta de 4%, más o menos 2%. Y el otro es el preservar la estabilidad del sistema financiero. Entonces, cuando el Banco Central tenga que, digamos, optar entre controlar la inflación o el tipo de cambio, claramente su objetivo va a ser la inflación. Mientras el tipo de cambio no se traslada a la inflación, pues digamos le da margen al Banco Central para permitir esa devaluación sin que esto ponga en riesgo su meta. Pero una vez que esto se traslada a la inflación, yo creo que cada vez hay menos margen, va a ocurrir esto. Ahora con la suba del combustible, con más razón, eso va a obligar al Banco Central a intervenir para que de esa manera pueda alcanzar esa inflación meta de 4%.
Bueno, vamos a lo nuestro ahora. Ayer estuvieron aquí los que están pendientes de la decisión del presidente de la República acerca de este régimen de jubilación para médicos, que la principal crítica es la sostenibilidad de las cajas, Amílcar, y creo que hiciste el estudio para los mismos, y de acuerdo a las conclusiones que en tu caso tenés, es posible tener fondos, recursos para poder pagar estas jubilaciones en las condiciones establecidas ahora. Ayer aprobaron también para los odontólogos y
los bioquímicos.
Y sí. Los bioquímicos. Si te preguntan directamente, Amílcar, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para sostener el pago de las jubilaciones en las condiciones establecidas en esta ocasión?
Sí, Oscar. Bueno, los fondos van a salir de los aportes de los propios médicos, de los aportes que los propios médicos hicieron en los últimos 30 años y que forman parte de la caja fiscal. Cuando uno habla de la caja fiscal, creo que es muy importante entender que esta caja fiscal está compuesta por colectivos, son 6 colectivos. Uno es el Poder Judicial, el otro es lo que llaman la Administración Pública, ahí en ese grupo están los médicos, después vienen los docentes universitarios. Esos tres colectivos son superavitarios, vale decir, los aportes mensuales que hacen los activos son superiores a los pagos que se hacen en forma mensual también a los pasivos, y por ende el resultado es positivo, son superavitarios. Después hay otros tres colectivos, que son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y el Magisterio Nacional, los militares, los policías y los maestros, ¿no?, que son deficitarios. Ahí se da la situación contraria. Los pagos a los jubilados son superiores a los aportes que realizan los activos. Entonces, creo que es importante diferenciar eso. No, si bien en términos globales la caja fiscal tiene un déficit, creo que resulta injusto atribuir ese déficit a un colectivo en cuyo grupo es superavitario y que está pidiendo algo que es absolutamente razonable. No es cierto que estén pidiendo un privilegio. Lo que están pidiendo es que, en vez de, como es actualmente, tener que aportar 40 años, bajar eso a 30 para poder acceder a la jubilación, por una sencilla razón. En primer lugar, todo el resto del sistema, por ejemplo el IPS, que es el sistema al cual aportan los trabajadores privados, e incluso otros colectivos dentro del Ministerio, del propio Ministerio de Salud, como las enfermeras, se pueden jubilar con 30 años. Entonces, no podemos, digamos, hablar de que están pidiendo un privilegio, sino más bien corregir una inequidad que hace que prácticamente nadie se pueda jubilar. Te voy a explicar por qué, Oscar. Los médicos son un colectivo que tiene una característica especial, que por la alta especialización que se requiere para el ejercicio de esa profesión, tienen que invertir muchos años en su formación profesional, para recién después, ejercer de manera plena, ya siendo nombrado en el Ministerio de Salud. En promedio, los médicos inician su carrera profesional, nombrado ya con aporte a la caja fiscal, a los 35 años, Entonces, si vos sumás 35 más 40, eso implica que un médico, para acceder a la jubilación plena, 100% de sus últimos haberes, tendría que trabajar hasta los 75 años. Y la esperanza de vida en Paraguay es de 74. Para los varones es incluso más baja, es 71 años. Si nosotros, Oscar, nos sentábamos en una mesa a diseñar un sistema en el cual estableciéramos una jubilación pero a la cual nadie pudiera acceder, probablemente sería este sistema. 40 años de aportes, iniciando a los 35, sería, digamos, una forma de decir tener la jubilación, pero en términos reales casi nadie va a lograr jubilarse. Entonces, mantener esto así, que es una inequidad, ¿verdad?, que en mi opinión no tiene justificación, implica simplemente que casi ningún médico va a lograr jubilarse, va a trabajar 40 años, la mayoría ya va a morir antes o en el año en que accede a esa jubilación, y por ende es contrasentido, ¿verdad? Es una jubilación, pero que nadie va a poder finalmente tener.
Entonces,
lo que se plantea es, sí.
No, yo escuché colegas periodistas que describen esta misma situación y ninguno, que yo sepa al menos, salvo que vos hayas escuchado diferentes, niegan esta situación. Es tal cual. El problema no es ese, el problema es cómo se sostiene, ¿verdad? Sí. Con el aporte que están teniendo, los cálculos que puedan hacer actuarialmente, ese nomás es el tema. O sea, nadie discute que no es justo que recién paguen desde los 35, y si tienen que tener una jubilación completa, tiene que pasar 40 años para que accedan al 100%. Me parece que está fuera de discusión eso. Lo que hasta ahora a mí me escriben y me dicen, sí, pero ¿cómo vamos a pagar todo ahora eso con este régimen?
La clave es lo que dijo Amílcar, haciendo esa distinción entre la caja exclusiva de los médicos y la caja fiscal como un todo. Porque el problema está en la caja fiscal como un todo. Porque la caja específica de ellos es la que tiene ese excedente de 75 millones de dólares. O sea, es relativamente sana. Pero como ahora la ley contempla a la caja fiscal como un todo, ahí tenés otras que están en un desastre y que estamos subvencionando todos como contribuyentes, y otras que son sanas como esta. Quizás la solución sea empezar a separar
ayer
las
ya
cajas.
Puse caja por caja, Amílcar.
Mira, Oscar, yo no tengo ninguna duda de que la próxima gran reforma que se viene y que vamos a tener que hacer en Paraguay es la reforma previsional. Entre otras cosas, para resolver este tema de las Fuerzas Armadas, los policías y los maestros, ¿verdad?, que tienen un déficit. Pero lo que no podemos hacer, que en mi opinión, es condenar a toda una generación de médicos que ya tiene 30 años de antigüedad a no jubilarse por el hecho de que otros colectivos tienen un déficit. Me parece tremendamente injusto eso. Y por eso es que, digamos, este planteamiento para mí tiene sentido y debe ser aprobado, de permitirle a los médicos, como te dije, no acceder a un privilegio, sino simplemente equipararse al resto del sistema, al resto de trabajadores, que como el IPS, como las enfermeras y otros colectivos, que pueden jubilarse a los 30 años. Esto va a permitir, Oscar, salvar, digamos, darle una jubilación a toda una generación de médicos que hoy siguen trabajando en el Ministerio de Salud. Son exactamente 295 médicos sobre un total de 7.500, que es el plantel total, 7.470 para ser más exacto. Los 195 médicos que estarían, digamos, en el caso que se apruebe esta ley, eso no es un número significativo, jubilándose inmediatamente. Y luego, en los siguientes 4 años, un promedio de 72 médicos por año. Entonces, vos tenés ahí 5 años en los cuales no se va a generar ningún déficit, porque, como te digo, el colectivo en el cual aportan los médicos tiene una relación activo-pasivo de 6,3, que está por encima del digamos, equilibrio, de la relación de equilibrio financiero. Esto significa que los aportes mensuales son superiores a los pagos, a los pasivos, y el número de médicos que se van a jubilar tampoco va a cambiar esa ecuación. Es un número pequeño, como te decía, 295 de forma inmediata y luego 72 por año en los próximos 4 años. Entonces vos tenés ahí en total 5 años para hacer la reforma previsional, que modifique en todo caso parámetros de ser necesario, pero para todo el sistema, entre los cuales también seguramente estarían los médicos, ese es, digamos, el caso. Lo que no podemos, en mi opinión, es decir no, condenar a esta generación de médicos a no jubilarse con el cuento, ¿verdad?, o con el argumento de que hay otros colectivos que tienen déficit, y entonces negarle a esta gente que estuvo aportando 30 años y, como te dije, con sus propios aportes se va a poder pagar la jubilación. Esos 295 médicos que se van a jubilar inmediatamente van a generar un pago por jubilación de 5.500.000 dólares por año. Luego, si vamos sumando los 72 médicos adicionales por año, al llegar al año 5, la cifra llega a 10 millones de dólares. Es una cifra pequeña, muy alejada de los 1.400 millones de dólares de déficit, 3,5 puntos del PIB, etcétera, que se estuvo un poco comentando en estos días, ¿verdad? No hay ninguna posibilidad de déficit en lo que es la caja referida a los médicos, por lo menos en la próxima década. Ahora, dicho eso, yo también quiero decir de que, como ya lo dije, ¿verdad? Hay que hacer una reforma previsional, hagámosla, permitamos salvar a esta generación de médicos, luego hagamos la reforma previsional, quizás los años de aporte pueden ir de 30 a 32, algo así, etcétera, ¿verdad? Pero eso ya afectaría a la siguiente generación, los médicos más jóvenes, en el caso de los médicos, en realidad todo el sector público, para darle ya esa sostenibilidad a largo plazo al sistema. Pero ahora mismo esta generación de médicos que trabajó 30 años requiere una solución. Esta solución es justa, no va a generar ningún déficit. Estamos hablando de números pequeños. El monto total de la jubilación, por datos, números nomás, ojalá. El monto mensual que el total de los empleados médicos del Ministerio de Salud aporta mensualmente a la caja fiscal es de 11 millones de dólares. La jubilación de estos 295 médicos sería prácticamente la mitad de ese monto. Lo que con esta ley, digamos, cambiando y permitiéndole a esta generación jubilarse, estarían recibiendo como beneficio. Además, estos 295 médicos que se jubilan, estimo yo, inmediatamente van a ser repuestos. O sea, van a entrar otros médicos jóvenes. Hay, ese es un dato importante que te voy a dar, Oscar. De los 7.000 médicos, el número redondo, que trabajan en el Ministerio de Salud, 1.500, en realidad, la mitad son nombrados, aportan a la caja fiscal, y la otra mitad son contratados. Es una figura especial que tiene el Ministerio de Salud, donde se les paga, pero con el, se les descuenta el IVA, pero no aportan a la caja fiscal. Hay una idea unánime de que a estos médicos también hay que incorporarlos al sistema y hacer que aporten, ya desde su primer contrato. Pasa que el médico se gradúa, después hace un internado, una pasantía, durante todo ese periodo que todavía es una, se está formando todavía, se lo contrata, se le da un, lo hubiera contratado, pero no se le permite todavía aportar a la caja fiscal. Con esa sola medida de permitir ya que el médico desde su primer contrato ya aporte a la caja fiscal, se duplicaría el número de activos, de aportantes activos. Así que menos todavía en ese escenario podemos hablar de un déficit digamos previsional de la caja de los médicos. Y un punto más y cierro con eso, Oscar. Ahora vamos a hacer la reforma tributaria. Yo estimo que se va a aprobar finalmente, más o menos el número que se va a aprobar. Eso va a generar ingresos adicionales al fisco. Creo que hay un gran acuerdo de que estos recursos se van a invertir en fortalecer nuestro sistema de salud y de educación. Entonces, las perspectivas de una mayor contratación de médicos jóvenes aumenta incluso con este dato, ¿verdad? Así que si vos combinás todos elementos, las perspectivas específicas para el sector de salud, para la jubilación de este sector, más que deficitarias, más que generar un déficit, se va a fortalecer el sistema previsional de los médicos debido, como te dije, a la incorporación del 50% de médicos que hoy no aportan porque son tienen la categoría contratado y no nombrado, y el aumento eventual incluso de médicos contratados por la reforma tributaria de una mayor inversión de Paraguay en salud.
Bueno, vamos a ver cómo va este tema. Hay que ir dando respuesta de manera que la gente tenga clara, porque estas modificaciones, estas para muchas justicia que se va a hacer con este gremio médico, tiene que tener la legitimación de la gente, pero para que haya legitimación de la gente tiene que entender perfectamente de dónde va a salir la plata, porque de lo contrario
es complicado.
Va a ser muy complicado.
Yo creo que es muy importante lo que dice Amílcar, ese cambio de que empiecen a aportar a pesar de no estar nombrados.
Es que va a ser,
porque esa es, ahí te perdés 10 años.
No, pero atendeme, los que van retirándose, que van a convertirse en pasivos, van a ser reemplazados por activos.
Y claro.
Y estos activos van a estar aportando a su vez.
Pero que aporten ya desde que son contratados, no de que son nombrados, porque si no se pierden 10 años de aporte y se pierde la caja también el aporte
claro,
de ellos.
Claro, para sostener eso. Sí. Amílcar, gracias por tu tiempo, muy amable.
Un gusto, Oscar, un gran abrazo.
Adiós, hasta luego. Amílcar Ferreira, economista, asesor del gremio de los médicos.